Hola, bienvenidos a otro episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español y quieren oír conversaciones reales en español de dos güeyes mexicanos que somos Beto y yo. Hablamos de diferentes cosas, de pues lo que pasa en nuestro país, de la gramática del español, de las expresiones coloquiales que usamos en México y otras cosas más. Pero primero que nada, tenemos que agradecer a nuestros últimos patrones. Ellos son Steve, Jordan, Michael, Adam, Samantha, Eric, no sé si debo decir su apodo, Dawson, Mikey Boy y Braintan. Muchas gracias.
El buen Braintan.
El buen Braintan.
Está chida su música, ¿eh? Te la recomiendo.
Sí, la voy a checar ahí. Chida. En el Spotify.
Ahí en el Spotify, ¿no? Sí, muchas gracias. Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy, Héctor?
Hoy tenemos una entrevista con Molly. Molly es de Minnesota. Ella es una oyente de No Hay Tos. Y también tiene un podcast que se llama Medical Spanish Podcast, donde habla del español que se usa en situaciones, pues, de salud, como dice el nombre del podcast. Y bueno, ella le echa muchas ganas. Le gusta mucho No Hay Tos. Y pues se nos acercó para ver si podíamos colaborar de alguna manera. Y bueno, esto lo pueden encontrar en su página web, todo lo que ella hace, que es docmolly.com.
Y de hecho, nosotros colaboramos con ella, ¿no? Tuvimos el honor de participar ahí con ella en su podcast, en un episodio que va a salir muy pronto, de hecho, y va a tener el nombre El Shit Show. Entonces, pueden imaginarse de qué trata, ¿no? Pero bueno, entonces, chéquenlo. Va a salir muy pronto en su canal. Chéquenlo. Y bueno, ojalá disfruten de esta entrevista con Molly.
Bueno, estamos aquí con Molly. Molly, primero que nada, gracias por estar en esta pequeña entrevista que te vamos a hacer.
Gracias a ustedes.
¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti, Molly, para las personas que pues no te conocen, ¿no? Nosotros ya hemos platicado algunas veces, pero ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives?
Bueno, soy de un pueblo en Minnesota y sigo viviendo en Minnesota, pero yo estoy aquí porque tengo un podcast que se llama Medical Spanish Podcast y les pedí que me ayudaran con un shit show que acabamos de grabar. Y entonces trabajo en un hospital en Minneapolis. Y trabajo como internista y me especializo en el cuidado de los pacientes en el hospital. Y, por ejemplo, cuando siempre les digo a mis pacientes que durante su estancia en el hospital yo soy su médico de cabecera. Entonces yo coordino todo lo que pasa en el hospital durante su estancia en el hospital. Y aprendí español cuando fui a estudiar en Bolivia en la universidad. Entonces, hace muchos años, porque ya soy muy grande. Ya soy muy grande. Y cuando llegué a Bolivia, no pude hablar español. Había tomado algunas clases de español, pero no pude hablar. Pero después de vivir con una familia y también tuve un novio allí que siempre ayuda, salí del país con la capacidad de conversar en español con más o menos con facilidad o sin dificultad. Y después sí trabajé con unas organizaciones en los Estados Unidos que atendían a los inmigrantes y latinos aquí en los Estados Unidos. Y entonces yo seguí aprendiendo español y tenía amigos hispanohablantes y enseñé inglés y muchos de mis estudiantes eran hispanohablantes. Entonces seguí aprendiendo y practicando español. Pero después de entrar en la universidad, durante los dos primeros años sí yo usé mi español mucho, y participé en un programa de Happy Moms, Happy Babies. Y lo digo porque si alguien que está escuchando tiene la oportunidad de participar en este programa, se lo recomiendo porque es un buen programa. Y en este programa yo acompañé a una mujer a todos sus visitas prenatales y hasta la llevé al hospital cuando se puso de parto. Yo recuerdo muy bien que ella me llamó y estaba como respirando muy profundo, como, tengo que ir al hospital, y yo, oh my God, casi me cagué, ¿no? Por como me sacó un pedo, no sé, estoy tratando de usar.
Ándale, sí, oh, sí. Okay.
Porque, oh my God, ella va a tener el bebé en mi carro, wow. Pero fuimos al hospital y no es una exageración, ella dio a luz como 5 minutos después de llegar.
Wow.
Era muy fuerte y fue una experiencia muy buena. Entonces, sí, yo seguí hablando español, estudiando español, pero después de la escuela de medicina, yo pasé muchos años sin hablar hasta que viajé a Honduras con el Club Rotario y allí participé en unas brigadas médicas y ayudé en un proyecto para llevar filtros a casas donde no había agua potable. Y entonces durante este viaje tuve que usar mi español y esto me despertó en mí, ¿cómo se dice? Despertó mi amor por Latinoamérica y América Latina y el idioma de español. Y empecé a aprender, estudiar de nuevo y escuché muchos podcasts para hacerlo. Y me uní a algunos grupos y en ese entonces estaba viviendo en un pueblo pequeño en Minnesota, donde no había mucha gente hispanohablante, pero conocí a una mujer de Perú en un grupo de español y ella y yo empezamos a escribir y grabar diálogos clínicos en español. Uh-huh. Y esos fueron los primeros episodios del Medical Spanish Podcast. Y esto fue como en 2009 o algo así, hace mucho tiempo.
Wow.
Y me encantó el proceso de crear o de escribir diálogos clínicos en español con profesores de español, entonces seguí haciéndolo hasta ahora. Eso.
13 años después.
Sí, 13 años increíble. Después. Y ahora estoy viviendo en Minneapolis, entonces tengo mucha más oportunidad de hablar español que antes, pero
creo que es una como razón muy fuerte para aprender un idioma, para ayudar, como incluso lo que dijiste, de que fuiste a Honduras a llevar agua limpia a las comunidades y todo. Siento que a veces falta eso como algo, una razón fuerte para aprender un idioma. Pero en tu caso, o sea, trabajar con pacientes y ayudar a las comunidades, creo que es muy bueno. Y ahora tú tienes pacientes que hablan español todos los días.
Sí, casi todos los días. No todos, pero casi todos los días tengo pacientes que hablan español. Y es un honor. El otro día estaba con un paciente hablando con ella sobre la diabetes y su dieta y todo, y ella era de Venezuela, estaba pensando en otra persona, pero ellos me dijeron su historia y después la gente hispanohablante que no llevan mucho tiempo aquí en los Estados Unidos muchas veces te muestran tanto agradecimiento que es un honor increíble atenderlos. No sé cómo explicarlo exactamente, pero
sí, claro.
Pero la mayoría de mis pacientes son de México.
¿La mayoría de tus pacientes?
La mayoría, sí. La gran mayoría son de México.
O sea, Minneapolis ya es una ciudad con mucha diversidad. Hay muchos latinos.
Y tenemos una población muy grande de Somalia y tenemos una población Hmong. ¿Cómo se dice Hmong en español? ¿Hmong?
Ni sé. Yo creo que sí, igual.
No, está bien. Es que hay mucha gente Hmong en los Estados Unidos y ellos son de 3 países.
Oye, Molly, ¿y cómo surgió la idea de de hacer tu podcast? O sea, dices que tienes, usualmente tienen conversaciones acerca de cosas típicas, situaciones que vives tú en el hospital, ¿no? Con pacientes. Y no sé, ¿cómo surgió la idea?
Bueno, es que cuando estaba viviendo en Bemidji, que es un pueblo no muy pequeño, pero medio pequeño en al norte, donde no hay mucha gente hispanohablante, quería volver a estudiar español y entonces yo me uní a muchos grupos de español en línea y me apunté a una clase en línea sobre la gramática española. Y para esta clase yo publiqué un podcast privado de ejercicios gramaticales y no recuerdo los detalles, pero decidí entregarlo a iTunes, porque se llamaba iTunes, entonces.
Claro, sí.
Y a mucha gente le gustó. Y después mi hermano vio esto y me dijo, oh, tienes que hacer un podcast de español médico, porque no hay un podcast como no hay un podcast así.
Sí,
entonces,
o sea, un ejercicio de gramática, algo así, se convirtió en un podcast.
Sí, y decidí hacer diálogos clínicos porque me ayuda mucho en mi día a día en el hospital. Y por eso yo decidí, por ejemplo, si vi a un paciente con un ataque al corazón, después yo escribiría el diálogo en inglés y trabajaría con mi profesor de español a traducirlo a español.
Me imagino que eso te ayudó muchísimo en tu español, ¿no? Estar produciendo eso, o sea, es una forma de acelerar tu aprendizaje en lugar de solo consumir, ¿no? Sino estar produciendo contenido.
Sí, por eso sigo haciéndolo. Es algo muy, ¿cómo se dice? Selfish.
Egoísta.
Egoísta, porque la mejor forma de aprender algo es enseñarlo. Y
claro.
Sí, me ayuda un montón.
Oye, Molly, y bueno, tú que eres una profesional en este campo de la medicina, ¿qué consejo le darías a otras personas en ese campo que quieren aprender español para comunicarse? Porque yo personalmente tengo como 7 u 8 estudiantes que son doctores, como tú, que tienen la misma meta, quieren comunicarse mejor con pacientes. Dicen, no quiero depender de un intérprete, quiero conectar directo.
Sí, yo también he tenido muchos estudiantes que son, o sea, también están estudiando medicina o son anestesiólogos, ¿no? O sea, es muy como amplio, ¿no? El tipo de personas que están interesados en eso, pero sí es como que siempre es que hay muchas personas, no sé, en esta comunidad que hablan español, ¿no? Entonces quiero comunicarme con ellos y así, ¿no? Entonces, tú que tienes experiencia en eso, ¿qué consejo podrías darles?
Primero, deberían escuchar mi podcast. no, es chiste. Pero lo que diría, yo siempre digo que es muy importante escuchar y hablar español, no tanto leer y escribirlo. Es mejor pasar mucho tiempo escuchándolo y hablándolo con otra gente. Y lo que yo hice que me ayudó un montón es me uní a un grupo en Meetup de español, un grupo de español en Meetup, donde había mucha gente de muchos países hispanohablantes y esto me ayudó un montón empezar a poder comunicarme mejor. También puedes ver videos en YouTube como de los doctores Bayer. Ellos son increíbles y hacen muchos videos muy educativos sobre diferentes temas médicos y recomiendo esto. Pero sobre todo, unirse a un grupo de español en Meetup.
¿Sabes qué, Molly? Yo creo que a veces para muchos estudiantes es como frustrante al principio, ¿no? Porque a lo mejor tu nivel de español no es tan bueno todavía y estás en una clínica, en un hospital y la gente luego te habla en español y es como, ah, no entiendo su acento o, sabes, pueden ser personas de diferentes países, entonces hablan diferente, usan diferentes palabras. Entonces creo que a veces también es frustrante para, como estudiante de español, ¿no? No sé si tú viviste eso también.
Sí, al principio yo recuerdo muy bien no poder entender a algunas personas. Y creo que en eso siempre debes tener un intérprete en presente si puedes. Y ahora con Jabber tenemos como un iPad que en el que puedes llamar a un intérprete. Puedes llamar al intérprete y enfocarte en hacerle las preguntas, pero tener el intérprete presente para que te ayude con las respuestas y empezar con aprender las preguntas y después y usar el intérprete para las respuestas. ¿Me estoy comunicando bien?
Sí, tiene sentido.
Entonces yo no me frustraría tanto por no poder entender las respuestas, porque poco a poco esto vas a entender. Y, pero esto lo que recomendaría es ver programas en Netflix. Y no intentes entender todo, no importa, solamente intenta entender o seguir el hilo. Y no intentes entender cada palabra que dicen, porque no la vas a entender. Entonces, eso me ayudó un montón. Porque cuando ves un programa o puedes ver un programa en inglés y después verlo en español en Netflix. Por ejemplo, The Queen's Gambit. Uh-huh. ¿Has escuchado de esto?
Sí.
Es un programa excelente y puedes verlo en español también después. Entonces, ya sabes el hilo y solamente verlo en español te va a ayudar a empezar a entender más fácilmente.
Creo que es un buen consejo. Muchos de mis estudiantes están leyendo o escuchando los libros de Harry Potter.
¡Oh, sí! Yo hago esto.
Ah, bueno, ahí está tú. Uno más.
Sí, pero no he leído Harry Potter. Entonces, pero sí, me gusta.
Y en el caso de mucha gente es que ya conocen la historia. Oh, ya saben bien todo. Entonces ya cuando lo están leyendo o escuchando en español, ayuda muchísimo. Y también los motiva más porque pueden sentir que están pues consumiendo algo en español totalmente, aunque ya conocen la historia.
Y creo que la gente trata de entender demasiado y no importa. Solamente necesitan aprender entender el hilo.
Exacto. Tienes que ir poco a poco. Muy bien, Molly. Pues muchas gracias por estar aquí y seguramente mucha gente que está en este campo de la medicina va a querer escuchar tu podcast. ¿Dónde pueden encontrarte?
En docmolly.com. docmolly.com. Es la culpa de mi hermano que tiene ese nombre. Cuando lo empecé me dijo, tiene que tener tu nombre. El sitio, entonces docmolly.com.
Perfecto, para que la gente te ubique bien, te conozca bien.
Molly, muchas gracias por estar aquí en esta entrevista y sí, le sugerimos a la gente que escuche tu podcast porque, como dijo Beto, conocemos muchas personas en esta área de la salud y no sé, seguramente hay muchas cosas que pueden aprender de escuchar tu podcast.
Y yo voy a hacer lo mismo con su podcast porque me ha ayudado un montón. Me encanta. Es muy único y me encanta.
Gracias, pues ahí nos vemos en la próxima, ¿no?
Ok, gracias. Hasta pronto.
Ay, qué bonito es volar a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Ay, qué bonito es volar. Subir, dejarse caer.
Este episodio de No Hay Tos es patrocinado por Rosetta Stone. Si además del español deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar, Rosetta Stone es la mejor opción para ti. Es una forma inmersiva y progresiva de aprendizaje que usa imágenes, historias, diálogos y más para ayudarte a comunicarte con fluidez en el idioma que quieres aprender. Además, tiene la mejor tecnología de reconocimiento de voz para obtener retroalimentación de tu pronunciación. Está disponible desde tu computadora, tu tablet y tu teléfono y puedes hacer las lecciones en línea o descargarlas para completarlas sin conexión a internet cuando quieras. Con la membresía de por vida, puedes pagar ahora y nunca tendrás que volver a pagar una cuota de renovación. Nosotros sabemos que aprender un idioma nuevo puede ser abrumador, así que deja que Rosetta Stone te guíe en el proceso. Por un tiempo limitado, puedes tener acceso de por vida a los 25 cursos de idiomas que ofrece Rosetta Stone con un 50% de descuento. Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en rosettastone.com/tos. rosettastone.com/tos.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.